Testamento hemos hablado acerca de cómo la fe es importante en toda esta historia bíblica. Pues significa que estas personas de las cuales se narra la palabra de Dios son personas las cuales tuvieron fe en Jesucristo. Nadie pudo haberse salvado fuera de la fe en Jesucristo. Y el día de hoy quiero hacer un breve repaso un poquito en la historia de la salvación para poder enfocarnos bien en cómo aplicamos esta palabra de Dios a nuestra vida. Pero primero vamos a leer entonces la escritura. If you don't understand Spanish, you may need a translator. Please raise your hand. You need one of these devices and one of the receivers. Okay, so we'll read Josué, capítulo 13, versículo 1 hasta el 33. Okay. La palabra de Dios dice: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y te queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de los jesureos. Desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron al norte, que se considera de los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, el gaseo, el asdodeo, el ascaloneo, el geteo y el ecroneo, y también los abeos. Al sur, toda la tierra de los cananeos, y Mejara, que es el de Sidonios, hasta Fec, hasta los límites del amorreo, la tierra de los gibitas y todo el Líbano, hasta donde sale el sol, desde Baal Gad, el pie del monte Hermón, hasta la entrada de Amat. Todos los que habitan en las montañas del Líbano, hasta Misrefamaín, todos los sidonios, yo los exterminaré delante de los hijos de Israel. Solamente repartirás tú por suerte el país a los israelitas por heredad, como te he mandado. Reparte pues ahora esta tierra en heredad a las nueve tribus y a la media tribu de Manasés. 8, versículo 8, verse 8, porque los rubenitas y gaditas y la otra mitad de Manasés recibieron ya su heredad, la cual les dio Moisés al otro lado del Jordán, al oriente, según se la dio Moisés, siervo de Jehová, desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura de Medeba, hasta Dibón, todas las ciudades de Seón, rey de los amorreos, el cual reinó en Esbón, hasta los límites de los hijos de Amón, y Galaad, y los territorios de los jesureos y de los maacateos, y todo el monte Hermón, y toda la tierra de Basán, hasta Salca, todo el reino de Og en Basán, el cual reinó en Astarot y en Edrei, el cual había quedado el resto de los refraítas. Pues Moisés los derrotó y los echó, mas a los jesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino Jesur y Maaca habitaron entre los israelitas hasta hoy. Pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad, como él les había dicho. Verse 15, versículo 15, por favor. Seguimos leyendo. Dio pues Moisés la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias. Y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle y toda la llanura hasta Medeba. Esbón con todas sus ciudades que están en la llanura. Dibón, Bamot Baal, Betbal Meón, Jaaz, Kademot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Zaret Zahar en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisca, Vejesimot, toda la ciudad de la llanura y todo el reino de Seón, rey de los amorreos que reinó en Esbón, al cual derrotó Moisés y a los príncipes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, príncipes de Seón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaán, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron, y el Jordán fue el límite de territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la tierra de los hijos de Amón hasta Aroer, que está enfrente de Rabá, y desde Bon hasta Ramat Mispa y Betonín, y desde Mahanaín hasta el límite de Debir, y en el valle de Betarán, Benipra, Sucot y Sabaón, y Safón, perdón, resto del reino de Seón, rey de Esbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias, estas ciudades con sus aldeas. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu los hijos de Manasés conforme a sus familias. El territorio de ellos fue desde Mahanaín, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair, que está en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galaad, y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. Esto es lo que Moisés repartió en heredad a los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Versículo 33, verse 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como él les había dicho. Oremos al Señor. Padre nuestro, te agradecemos por esta tu palabra. Te suplicamos tu bendición este día, de tal manera que podamos enfocarnos en qué es lo que quieres que nosotros aprendamos y apliquemos a nuestra vida. Gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesucristo, ilumínanos para interpretar y aplicar tu palabra. Amén. Muy bien, entonces tenemos frente a nosotros este texto de Josué 13. Hay muchos nombres aquí. Demasiados nombres probablemente para ser procesados. Esta no es una clase de geografía, ¿ok? Tampoco yo soy profesor de geografía. Sin embargo, quiero imprimir un pequeño mapita. Si usted no lo tiene, si alguien no lo tiene, por favor, comparta con la otra persona para un poco entender esta tierra del Medio Oriente, entender un poco cómo fue la distribución de estas tierras, de estas tribus. Entonces, nosotros podemos ver aquí en este lugar que lo primero que tenemos que hacer para ver en este mapita, nuevamente, no voy a pasarme todo el tiempo hablando de este mapa, sino solamente quiero iniciarles a ustedes en poder estudiar más los mapas de la Escritura. Si usted tiene una Biblia, usted va a ver que en su Biblia hay algunos mapas, ¿okay? La primera cosa para poder entender bien este mapita es ver dos cuerpos de agua que hay aquí. No sé si los pueden ubicar. Uno que está en la parte de arriba y otro en la parte de abajo. Uno chiquito se reconoce porque son azules y otro más grande. El más grande tiene un nombre, el cual se llama Mar Muerto. En inglés se dice Dead Sea o el Mar Salado. Entonces, esa es una extensión, un cuerpo de agua que ustedes ven en la parte de abajo, y en la parte de arribita ustedes ven otro grupo de agua donde está el mar de Galilea. Ahora, ambos mares o lagos son unidos por un río. ¿Saben cómo se llama ese río? Creo que ustedes ya tienen la idea de qué significa, cuál es el nombre del río. El río se llama Jordán, ¿ok? Son conectados por un río que divide la tierra entre lo que está al este y lo que está al oeste. Imagínense ustedes como el mapa de Estados Unidos. ¿Cuántos de ustedes han aprendido los estados? ¿Ok? Si no lo han aprendido, traten de ver en el mapa de los Estados Unidos, ustedes pueden ver que el este, en el este está el Océano Atlántico y en el oeste está el Océano Pacífico. Pues aquí nosotros vamos a ver solo que en el oeste está el mar Mediterráneo, Mediterranean Sea, y en el este entonces están las llanuras o los desiertos de Arabia. Entre esos dos lugares se encuentra la tierra prometida que Dios prometió a los hijos de Israel. Gran parte de esta tierra, en primer lugar, las tribus son formadas por los hijos de Jacob. Gran parte de esta tierra fue dada o fue conquistada en el tiempo de Moisés. Nuevamente la división de este río que ustedes ven, de este pequeño río del Jordán. Con Moisés llegaron cerca hasta la parte del este, al este del Jordán. Recuerden ustedes que Moisés mismo murió en un monte que estaba la parte este, cerca del Jordán. Él miró la tierra prometida de lejos. Como Hebreos dice, lo vio y lo saludó de lejos, ¿no? Como saludándolo. Pero él no entró a la tierra prometida. Sin embargo, como aquí en ese texto bíblico hemos visto, se le entregó la tierra de esa parte del este a una parte de los hijos de Manasés, uno de los patriarcas, a los hijos de Gad o los gaditas y a los hijos de Rubén. Si ustedes pueden ver en el mapa, ahí ven esa parte que dice Ismanase. ¿Lo ven aquí o no? Esta parte de arriba, Ismanase. Entonces es una de las partes de las tribus a la cual se le dio la tierra. Más abajito, ven algo que dice Gad, ¿verdad? Esa es la tribu de Gad, a ellos se le dio la tierra. Y más abajito hay una parte que dice Rubén, o Reubén, se leería en español, ¿no? Esa es la parte que se le dio a Rubén. Esa es la parte que estaba conquistada. Dios les ayudó a ellos a cruzar el Jordán. Y al cruzar el Jordán, entonces allí es donde empieza la historia que hemos nosotros estudiado, predicado durante todos estos domingos. Todas las derrotas que hay, los triunfos que ellos tienen, cómo toman la tierra, cómo toman, destruyen a los reyes. Era una serie de reinos. No era una tierra grande con un solo rey, como el Imperio Británico, ¿no? Sino que en realidad era un grupo, confederación de diferentes reyes, así como los estados o los reinos germánicos en la Edad Media, donde realmente no había un solo rey sobre ellos, sino habían príncipes, diferentes príncipes. Entonces ellos derrotan a todos ellos, y aquí se mencionan los diferentes reyes derrotados y cómo, quién ocupa esa parte de la tierra. Ustedes van a ver otras tribus aquí que quiero poner énfasis, que ustedes pueden aprender. Yo sé que suena un poco como geografía, pero es importante entender en la palabra de Dios. Para la parte entonces del oeste, nosotros vemos un grupo en la parte amarilla aquí que se llama cerca del mar Mediterráneo, que se llama Asher, ¿no? La tribu de Asher. Luego Neftalí al lado, la tribu de Neftalí. Luego nosotros vemos que más adelante vemos Zebulón, Wes Manasse, porque los hijos de Manasés fueron divididos entre el este y el oeste, eran muchos, por lo tanto tenían gran parte de la tierra. Luego más adelante vemos Efraín, otra tribu, la tribu de Efraín, luego la tribu de Dan, ¿no? Si ustedes me están siguiendo lo pueden ver aquí en azul, y en amarillo vemos una tribu que era el último hijo de Jacob. ¿Cómo se llamó este? Benjamín, aquí también la otra tribu de Benjamín. Y más abajo está la tribu de Judá, de donde vendría el pueblo de Judá y de donde vendría el Salvador, el reino davídico. Y dentro de la tribu de Judá está Simeón. Estas son las tribus de las 12 tribus de Israel. El número 12 es importante porque nos muestra cómo el Antiguo Testamento, todos los que salvaron el Antiguo Testamento son representados en el número 12. 12 fueron los patriarcas, ¿y cuántos fueron los apóstoles? 12 también. Y en la Biblia, en el Apocalipsis, nosotros vemos que cuántos eran aquellos que eran salvos, 144. ¿Por qué razón? Si usted sabe matemática, algunos aquí que saben matemática muy bien, yo no tanto, pero 12 por 12, ¿cuánto es? 144, ¿verdad? Entonces eso representa que la plenitud de los que fueron salvos en el Antiguo Testamento bajo las 12 tribus y la plenitud de los que fueron salvos en el Nuevo Testamento bajo los 12 apóstoles son salvos y están en la vida eterna adorando a Dios. Ambos grupos se salvaron por Jesucristo, el Salvador. Los del Antiguo Testamento miraban a Jesucristo hacia el futuro, pero su salvación estaba puesta en Cristo. Los del Nuevo Testamento miraban a Jesucristo en el pasado, pero su salvación estaba puesta en Cristo. Es importante entender estas tribus porque nos ayudan a nosotros a enseñarle más a nuestros hijos acerca de estas verdades que nosotros tenemos. Hay aquí alguna pregunta que me hicieron el otro día y que es importante que usted también la tenga. ¿Qué tribus aquí en este mapita, lo puede sacar usted un poco por leer esto, qué tribus faltan aquí aparentemente? ¿O qué hijos de Jacob faltan? Hay dos hijos de Jacob que usted no los ve en estas tribus. Uno de ellos es José, ¿verdad? José no aparece. ¿Y el otro cuál es? Leví. Fueron dos hijos. La razón es porque José, en realidad, fueron los hijos de José aquellos que reciben la heredad. Jacob no tuvo un hijo llamado Manasés, por ejemplo. Es el nieto de Jacob, es decir, José recibió una doble porción, porque sus hijos, entre sus hijos se dividió la tierra, entre Efraín y Manasés. Fueron los hijos de José, los cuales conforman dos tribus. Leví no aparece, porque la Biblia lo dice aquí, ellos no recibieron tierra. Suena injusto eso, ¿no? Cuando van a la repartición de la tierra, ellos no tienen tierra. Sin embargo, en Perú decían, cuando no te daban algo a ti, un pedazo de tierra o algo, decíamos, ¿por qué no me dan? Soy hijo del cura, decían, ¿no? No sé por qué razón, quizás a los hijos del cura no los querían, ¿no? Porque los curas no deberían tener hijos, dicho sea de paso, pero había muchos. Entonces, Leví no tenía tierra, pero en realidad no tenía tierra no porque no recibiera una heredad, sino la Biblia dice porque ellos estaban dedicados, ¿a qué? Dedicados a la adoración. Al tabernáculo en aquel tiempo y luego al templo, a las cosas de Dios. Y la Biblia dice de que ellos eran privilegiados. ¿Por qué razón? Porque Dios era su heredad. Es decir, ellos habían recibido algo mejor que la tierra física. Habían recibido la tierra espiritual, la que un día sería la iglesia de Dios. Es más, Leví recibió algunas ciudades para administrar, algunos, no tierra, pero algunos lugares, como casas, como aldeas, los cuales estaban alrededor, mezclados entre todas las tribus, de tal manera que no habría ninguna tribu de las doce la cual no tendría presencia de los levitas. Ellos estaban mezclados en el día a día con los demás, pero su labor de ellos era la labor como de pastores, aquellos los cuales ayudaban a la gente a encontrarse con Dios, a reconciliarse con Dios, instruían a la gente en la adoración a Dios. De tal manera que ninguna de esas tribus quedara sin la presencia de sacerdotes o de pastores. Es una historia muy linda, si ustedes la ven, que nos habla de muchas cosas. Pero el día de hoy quiero enfocarme en los primeros versículos del capítulo 13, o algunos versículos del capítulo 13, para aprender qué aprendemos de hoy. Porque yo no quiero que usted salga de este lugar solo con una breve clase de geografía, ¿no? Sino que usted puede entender, como yo puedo entender, qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué me enseña esta historia del pasado, esta historia de la repartición de la tierra. Entonces vamos a leer nuevamente el versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de edad avanzada, y te queda aún mucha tierra por poseer. Una grande lección que aprendemos de aquí es que Dios es el Dios, no solo de nuestra historia, sino de la historia. Es decir, vamos a llamarle esto el concepto de continuidad en el pacto de Dios. ¿Por qué hablo del pacto de Dios? Porque fue Dios que estableció un pacto con Abraham y le prometió, él no tenía hijos, te daré una descendencia. Aquí está la descendencia, todos estos nombres que ustedes ven, estas tribus. Y le dijo, no solamente una descendencia, sino te daré una tierra. Y aquí está la tierra prometida. Abraham no tenía tierra y Dios le prometió esas cosas. Y haré de ti una gran nación y serás de bendición y tendrás una simiente de la cual viene Jesucristo. Pues ahí nosotros vemos una continuidad, es algo que continúa a través de nuestra vida. Dios inicia la obra desde la creación realmente. El día de hoy yo estaba escuchando a John MacArthur, que a veces lo escucho, no sé si se han oído hablar de John MacArthur, y el cual decía de que, es un gran hombre, predica muy bien, pero él decía de que la iglesia empezó en el Nuevo Testamento. Falso. La iglesia empieza en el Antiguo Testamento y empieza con Adán y Eva. Ese es el concepto de la continuidad del pacto, de la primera familia. Entonces, desde allí Dios llama a Abraham, y de Abraham viene Isaac, su hijo, y de Isaac, su hijo, viene el hijo de Isaac, que es Jacob, y de Jacob vienen estas tribus. Recuerden ustedes que Moisés es aquel que conquista parte de la tierra, pero la conquista final de la tierra es hecha ¿por quién? Por Josué, como predicamos el domingo pasado. Y aquí nosotros vemos que Dios continúa a través de los hombres. Los hombres somos solo instrumentos en la historia del pacto. La historia del pacto continúa, dicho sea de paso. Es decir, ya hay una historia del pacto de la redención, pero en cada uno de vosotros continúa la historia de este pacto, porque es el Espíritu Santo que aplica la salvación de este pacto con Abraham. Ustedes son hijos del pacto, de ese pacto de Dios con Abraham, y hay una continuidad. Viene Dios y le dice a Josué, Josué era ya viejo, y le dijo, tú eres ya viejo. Es interesante cómo la Escritura habla de esto, de una manera obvia, ¿no? El otro día hablé con una persona en la cual, porque ustedes saben que, no sé si por viejo o por un poco ocioso, me está doliendo muchas partes del cuerpo últimamente, ¿no? Entonces el otro día le dije a alguien, yo que no, ya estoy viejo, le dije, ¿no? Y la persona me dijo, no, no hay que decir que uno está viejo, hay que decir que uno tiene más experiencia, o sea, hay que hablar de una manera bonita, ¿no?, de uno, ¿no? Referirse de una manera buena de uno, porque la palabra tiene poder, y si tú dices que estás viejo, te envejeces más rápido, ¿no? Entonces tú dices, soy joven, soy joven. Te quedas joven. Ok, pero interesante aquí. Justo voy a leer la Escritura. Y aquí dice que Josué ya viejo y viene Dios y le dice, Josué, estás un poquitito avanzado. No, nada. Josué, ya eres viejo. Punto, ¿no? Clarito, sí. Como el agua, ¿no? Interesante aquí la Escritura. Siendo Josué ya viejo, entra en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo de edad avanzada. Y queda aún mucha tierra por poseer. Esa es la perspectiva del pacto. La perspectiva del pacto es que nosotros somos algo importante. Es este balance entre que somos algo importante en la obra de Dios, pero no somos lo único en la obra de Dios. La obra de Dios no empieza conmigo y termina conmigo, tiene que continuar. Miren, este principio es importantísimo en la iglesia de Dios, ¿ok? Yo entiendo que a veces algunas personas, por alguna razón, reciben un llamado para servir a Dios, pero ese llamado no tiene que durar necesariamente toda la vida. Sin embargo, la pregunta que cada persona debe hacerse es, ¿yo voy a ser viejo? ¿O me voy a cansar? Porque puede ser que no sea viejo, pero también se canse. ¿O me voy a cansar de esta actividad que estoy haciendo? La pregunta es, ¿quién lo va a hacer después que yo pase? ¿Ok? Entonces hay un plan ahí el cual Dios establece, pero es importante entender eso. Yo sé que hay circunstancias en las cuales hay personas a las cuales por alguna razón no pueden continuar la obra, ¿no? Yo tengo un amigo el cual ha estado plantando una iglesia y de pronto después de 3 años se retiró. Yo no puedo continuar. Eso a veces ocurre. Sin embargo, lo importante es lo que nosotros nos dijeron en la plantación de iglesia. El objetivo de cada persona que trabaja en una plantación de iglesia es entrenar a otro de tal manera que tú te quedes sin trabajo. Esa es la idea. Es decir, si lo ponemos en la lógica, yo como pastor tendría que entrenar a otro. No estoy haciendo buen trabajo, dicho sea de paso. De tal manera que en 1 año, 2 años yo me quede sin trabajo y otro asuma el rol, ¿no? Si a mí me toca, por ejemplo, entregar los boletines, yo tengo que entrenar a otro que entregue los boletines de tal manera que yo me dedique a hacer otra cosa. Esa es la idea. La idea no es, oh, ya terminé esta labor, por ejemplo, del sonido, ¿no? Ya terminé esta labor del sonido. William, aquí está el sonido, arréglalo. Esa no es la forma como funcionan las cosas de Dios. Tiene que haber un entrenamiento a otros para que otros asuman el rol. ¿Se da cuenta? Eso va para Martín, que tiene que entrenar a otros en el sonido. Nos muestra entonces aquí una continuidad que nosotros debemos tener. Queda mucha tierra por poseer. Tiene que haber otras personas las cuales van a asumir esta labor. Yo les digo a ustedes, hermanos y hermanas, Todos nosotros vamos a envejecer. Bueno, y si envejecemos, es un privilegio realmente. Nadie tiene que sentirse mal por llegar a ser viejo, ¿no? Mi padre tiene 89 años, va a cumplir 90. Y mi suegra tiene ya 90 años. En julio es su cumpleaños número 90. Yo siempre me pongo a pensar, yo no creo que llegue a esa edad, ¿no? Pero no diga eso. Puede ser que Dios en su misericordia, usted nos permita vivir esa cantidad de años. La pregunta es, cuando nosotros hemos vivido nuestra vida, Dios nos tiene que encontrar siendo fieles. No nos engañemos, no vamos a estar 100% listos en un sentido para salir. Pocos hombres en la Biblia, se nos dice que murió entrado en años, rodeado de su familia, al parecer todo ya estaba terminado. Siempre hay una, yo siempre sufro para hablar ese término en inglés, pero siempre hay que pasar la posta. ¿Cómo se dice eso en inglés? Batán, batán, ¿no? Muy bien. Batán, sí, siempre, no sé por qué, hablo del botón de la camisa siempre, ¿no? Siempre hay que pasar, ¿dice qué? ¿Pasar el botón? No, hay que pasar la posta. Esa es la idea. ¿Ustedes han participado en una carrera de postas alguna vez? ¿Han participado en una carrera de postas, no? Uno va corriendo y pasa la posta al otro y el otro corre. Tenemos que llegar al momento en que poder pasar la posta, así como Moisés pasó la posta a Josué. Y Josué lo pasó la posta a otros, y estos a otros, así sucesivamente. Esa es la idea del pacto, del concepto del pacto. Por eso, si nosotros somos gente del pacto, somos gente, en realidad, de alguna manera, no se oponga a eso, de la tradición. Ahora, hay una buena tradición y una mala tradición, ¿ok? ¿Alguna vez escuchaste hablar de que, oh, las tradiciones son de la Iglesia Católica Romana? En parte es verdad. Las tradiciones humanas son incorrectas. Sin embargo, cuando Pablo les habla a los corintios, les dice, yo les alabo porque ustedes mantienen las tradiciones que yo les enseñé. La palabra en griego para tradición, la palabra paradosis, que significa pasar de mano en mano. Es decir, que la predicación de la palabra tiene que ser algo pasado de mano en mano. Yo no estoy aquí al frente predicando la palabra porque a mí de un momento a otro se me ocurrió, no. Hubo otras personas las cuales me enseñaron a leer la Escritura. Yo ni sabía dónde están los capítulos de los versículos, le digo con sinceridad, ¿eh? Yo recuerdo que un pastor que se llamó Wim Polderberg vino y me dijo, este numerito grande es capítulo, ¿no? De verdad, él hizo, tuvo que hacer una, primero vino con un libro para discipulado que nadie le entendía nada, entonces cogió otro libro que él mismo tuvo que hacerlo. Este es capítulo, este es versículo, ¿por qué leemos el versículo? Eso se llama discipulado. Y el discipulado, algunos de ustedes pueden estar más adelantados que otros, tiene que ser eso, pasado de mano en mano. Tenemos que pasar de mano en mano la posta. Lo que hemos aprendido, la Biblia dice, lo que han aprendido de unos, pasarlo a otros. ¿Por qué? Porque usted es solo un importante ladrillo en la pared. A mí no me gusta citar a los textos de rock, pero no se han escuchado esa canción de rock que dice usted es un ladrillo más en la pared. Es importante, pero es un ladrillo en la pared. En esta pared que Dios construye, en este edificio que Dios construye, es algo bíblico. La Biblia dice somos piedras, somos preciosas piedras, propuestas, somos piedras al final. Va a llegar un momento en que usted va a dejar este mundo, usted tiene que pasar la posta a otros. En eso consiste el pacto, el Dios del pacto. Es un Dios que piensa más allá. Y entonces este Dios del pacto es aquel que nos muestra cómo la esperanza pasa a través de los padres a los hijos. ¿Alguno de ustedes ha pensado en sus nietos? Nosotros casi no tenemos esa costumbre de pensar en nuestros nietos, ¿no? Sin embargo, estos hombres y mujeres que nosotros vemos aquí, ellos pensaban en la descendencia, aún desde pequeños. Eso se aprende de pequeños, de grande se puede, pero es más complicado, ¿no? ¿Cuál va a ser la heredad que sus nietos van a tener? La Biblia dice que no solamente se refiere a nietos físicos o hijos físicos, sino se refiere a hijos espirituales. Nosotros hemos leído en Hebreos 11, ¿verdad? Estas cosas donde nos habla acerca de la fe. En Hebreos 11 nos dice, si ustedes pueden buscarlo el día de hoy para poder entender bien lo que la Biblia nos está hablando el día de hoy. En Hebreos el capítulo 11, que lo hemos leído. Hebreos capítulo 11 nos dice lo siguiente de la palabra de Dios. Versículo 39 y 40 dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Significa que estos hombres de Dios tenían pensado el futuro, y Dios tenía pensado el futuro de aquellos hijos espirituales de Abraham. Nuevamente, mi reto para usted y para mí, hermano, es cuántas personas nosotros hemos hablado acerca de Dios en los meses pasados. ¿Dónde hemos sido nosotros, como decía Francisco de Asís, una luz en las tinieblas? Ahí donde haya tinieblas, ponga yo la luz de Cristo. ¿Okay? No es que yo quiero volverme un jefe proselitista de un grupo proselitista. No importa si la iglesia no crece, es realmente el objetivo nuestro es que más personas vengan al conocimiento de Dios. ¿De qué ganamos que lo llenemos la iglesia de personas las cuales ya son creyentes? Simplemente los hemos sacado de otras iglesias, ¿no? Lo importante es que nosotros prediquemos la palabra a aquellos que no son creyentes, que no tienen una iglesia, los cuales vengan al conocimiento de la luz de Cristo. Esos son hijos espirituales para nosotros. Muy bien, vamos a ir leyendo el versículo 2 y 3. Dice: esa es la tierra que queda, todos los territorios de los filisteos y todos los de Jesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Cron, al norte, que se considera los cananeos, de los cinco príncipes de los filisteos, etcétera, etcétera. Hay muchos eos aquí, que no los voy a leer, pero que voy a llamar la atención a ustedes en un principio muy importante aquí. La idea aquí en este pasaje bíblico es que había mucha tierra todavía por conquistar, pero en el capítulo 12, si ustedes son lectores atentos, ustedes van a ver que se le habla de que todos los reinos han sido ya derrotados. Toda la tierra ha sido. ¿Por qué hay esta aparente contradicción entre el capítulo 12 y el capítulo 13? Siempre que nosotros vemos una aparente contradicción, tenemos que tratar de resolverla, porque creemos que Dios es el autor de las Escrituras. La forma más clara es en el concepto de la ciudad. En la Biblia, cuando nos habla de ciudad, la ciudad, por ejemplo, de Jericó, la mayoría de ellos, el concepto de ciudad el día de hoy es distinto al del Antiguo Testamento, ¿verdad o no? Ahora, cuando nos referimos a ciudad de Greenville o de Greer, ¿no?, nosotros tenemos la idea de un grupo de casas, de personas que están viviendo. En aquel lugar, ciudades eran ciudades fortificadas, es decir, donde había una persona militar y la cual estaba rodeado de una fortaleza, de una pared y con mucho armamento dentro. Esa era una ciudad. Eso es lo que definía una ciudad. Recuerden que el primero en construir una ciudad fue ¿quién? Fue Caín. Porque Caín tenía miedo ¿de qué? De que lo matasen. Entonces, él, lo primero que construyó, es una ciudad fortificada alrededor de él, con mucho armamento dentro. Todas esas ciudades con sus reyes fueron derrotadas en aquel tiempo. Sin embargo, no significa que ellos pudieran ocupar la tierra. Había mucha gente, mucha población. Eso también ayuda un poco con la idea de genocidio que muchas veces es acusado al pueblo de Israel. No digo de que Dios no tiene el poder para destruir. Dios tiene el poder para destruir y para mandar destrucción. Sin embargo, la destrucción principal que ocurre en las ciudades fortificadas. Son después los pueblos más adelante los cuales van a ser conquistados. Son pueblos de menor poder, son poblaciones, son aldeas, las cuales tienen que ser conquistadas en la ocupación de la tierra. Eso nos muestra que aunque hemos ganado lo mejor, yo no sé cómo esta palabra se dice en inglés, supongo que Evan lo entiende, hemos recibido las arras. ¿Han escuchado hablar de las arras? No, es como la garantía de la conquista. Aquí en esta tierra, nosotros ya hemos experimentado la resurrección. Si usted lee en Efesios, se dice a nosotros que ya hemos vencido. Ya ustedes han sido resucitados. Es más, se nos dice que hemos sido sentados en los lugares celestiales. Es lo mismo que Dios le dice a Josué: ya está conquistada la tierra. A la tierra te lo he dado toda a ti. Sin embargo, en el siguiente capítulo dice: todavía hay mucha tierra por poseer. Es decir, aunque Dios ya ha derrotado a todos los enemigos, lo ha derrotado en la cruz del Calvario y en la resurrección, Dios quiere en su soberanía que usted enfrente sus propias luchas a diario. A veces nosotros quisiéramos zafarnos de esas luchas, ¿no? Quitarnos de esas luchas, es decir, Dios, quita de mí esto porque no quiero enfrentar esta dificultad. Pero Dios nos dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios quiere que haya esa dualidad, esa tensión. Esa tensión fue usada de diversas maneras en la teología. Hay un hombre que se llamó Oscar Kuhlman, el cual habló de una frase que se llama el ya y el todavía no, para ponerle un contexto bueno. Bueno, Oscar Kuhlman tuvo muchas malas cosas que decir también, pero una cosa positiva que dijo fue el ya y el todavía no, que tiene que haber esa tensión en nuestra vida. Significa que ya la conquista se ha hecho, ya han sido derrotados los enemigos de Dios, el ya está en nosotros. Pero hay un todavía no, todavía no ha terminado la tarea de la iglesia. Tenemos todavía que predicar, tenemos que todavía que sufrir, tenemos que todavía que conquistar. Ese ya y todavía no es una tensión que tenemos que vivirla en nosotros como individuos. ¿Saben qué? Si nosotros pensáramos que ya todo está conquistado, no haríamos nada, no trabajaríamos nada. Pero nosotros creemos de que ya hay un ya, Cristo lo ha conquistado, pero hay un todavía no, tenemos que trabajar. Esto es lo que nosotros hablamos con la importancia de tener fe en Cristo, pero de obedecer. Nosotros vemos que aquí Dios le pide a Josué que tenga fe en Dios, pero que obedezca. No es a través de la obediencia que nosotros ganamos la tierra, la heredad, sino es a través de la fe. Pero la fe produce obediencia y somos llamados a esforzarnos, somos llamados a luchar. ¿Saben qué? Para nosotros, en nuestra lógica humana, es uno o lo otro. O nos piden que creamos o nos piden que obedecemos. Pero o ya hemos ganado o no. ¿No? Cuando a veces alguien nos dice, mira, ya no tiene nada más que hacer, y después nos da más tarea, ¿qué es lo que decimos? ¿Qué otra vez? ¿No? Esa es la primera reacción que a veces la gente tiene. ¿Qué otra vez tenemos que hacer esto? No será otra vez. Significa de la tensión entre que ya ha sido conquistado y el todavía no que está por venir. Quiero avanzar más con este concepto de ¿en qué consiste la heredad nuestra? Porque ustedes no poseen una tierra en Israel, ¿verdad? Definitivamente. Hay iglesias las cuales, pienso que hay que apreciar a Israel, ¿ok? No quiero que me tomen, take me wrong, como es que piensen de que soy antisemita, ¿ok? Sin embargo, no creo que la tarea de la iglesia debe ser ayudar al Estado de Israel. La tarea de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Hay iglesias hispanas aquí en Greenville, las cuales hacen eventos, venden ropa, venden comida, para enviar dinero a aquellos que están poseyendo la tierra de Israel. Eso me parece que es errado. Viene del concepto dispensacionalista de que hay dos pueblos en realidad. Un pueblo de Israel, que hay una esposa de Cristo y una novia de Cristo. La Biblia nunca nos muestra así. Hay una unidad en la Biblia. Nosotros somos el Israel espiritual. Gloria a Dios, hay una alianza entre Estados Unidos e Israel. Es algo bueno. Debemos apoyar eso. Pero no debemos convertir la iglesia en una agencia para apoyar un Estado político en este tiempo. Esto se establece bien claro aquí en la Escritura, cuando nosotros leemos en el versículo 14. Eso se repite en el versículo 33 también. Vamos a saltar al versículo 14. Dice, pero la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como él les había dicho. Versículo 33 dice, mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos, como él les había dicho. Se repite constantemente este concepto de la heredad. Luego, más adelante, nosotros vamos a ver a un levita que se llama Asaf en el libro de los Salmos. ¿Ustedes creen de que el pueblo de Dios siempre cumplió con esto? No, hubo un momento que ellos empujaron, arrinconaron a los levitas, no reconocieron que ellos deberían de cuidar de los levitas, los descuidaron y fueron muy pobres. Hubo momentos en los cuales ellos completamente, y la Biblia habla de cómo Dios castigó a la gente porque ellos se habían olvidado de dar la porción de los levitas. Y nosotros vemos a un hombre, Asaf, el cual escribe la palabra de Dios. Y él dice: Señor, por poco resbalaron mis pies, yo no tengo heredad, porque tuve envidia de aquellos que tienen tierras, que les va bien. No sé si alguna vez usted ha pensado, ¿cómo aquellas personas que hacen daño les va muy bien? Y yo que he lavado mis manos en inocencia, dice Asaf, he sido castigado todas las mañanas, he padecido todo esto. Pero él termina diciendo en el Salmo lo siguiente: cuando yo entré al santuario de Dios, que era su tarea de él, comprendí el fin de Dios. Y él dice: comprendí que tú eres bueno. Dice: mi corazón y mi alma desfallecen, pero mi corazón está puesto en ti. Y lo que dice aquí: nada deseo en la tierra excepto tú, Señor. Nada deseo en la tierra. Es una oración lindísima, ¿no? Si ustedes pueden leer este Salmo 73 de Asaf. ¿Podemos llegar a decir nosotros eso? Que no deseamos nada en la tierra sino solamente tú, Señor. Tú eres mi heredad, es lo que dice Asaf. Tú eres mi herencia. Yo soy un levita. Nosotros somos los del Israel espiritual. No es malo poseer tierra, no es malo tener propiedades, pero al final la tierra verdadera es la heredad en Cristo. Es lo único que nos satisface. Usted puede ser despojado de su hogar, de su casa, tirado en una cárcel. Nadie va a poder quitar esa porción. Fue eso lo que Dios prometió a Abraham. Abraham, yo soy tu heredad, le dijo Abraham, Dios a Abraham. Y nosotros vemos también eso en Jesucristo, cuando María y Marta se sentaron a los pies de él. ¿Se acuerdan ustedes? Marta estaba preocupada por muchas cosas para atender a Cristo, pero María se sentó a escuchar a Dios. Y Jesucristo le dijo: María ha escogido la mejor parte. La mejor porción la tuvo el pueblo de Leví. Nosotros somos el Israel espiritual. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Nosotros somos el pueblo de Leví, si es que nosotros creemos en Cristo. Vamos a ir estudiando más. Por favor, no puedo hacer bien mi tarea si usted no lee este mapita y si usted no lee la palabra en casa. Es muy importante que usted lea el libro de Josué. Es muy lindo realmente ver cómo Dios es aquel que distribuye esta heredad y cómo nosotros, los hijos del pacto, podemos aplicarlo a nuestra vida. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por estas verdades predicadas el día de hoy. Señor, ayúdanos a enfocarnos en ti cada día de tal manera que podamos decir, como este levita, que tú eres nuestra heredad. Nuestra carne desfallece, pero tú eres nuestra roca, tú eres nuestra porción para siempre, Señor. Ayúdanos a entender que nosotros pasamos, pero otros vendrán detrás de nosotros para continuar la labor. Ayúdanos a entender, Padre, de que aunque ya está tu victoria, tenemos mucha tarea por hacer cada día. Ayúdanos a entender que tú eres la única fuente de satisfacción eterna. En el nombre de Jesús. Amén.